Conectate. Es hora de Conexión 220. Conexión 220. Entrevistas con líderes y protagonistas. Historias inspiradoras. Experiencias de primera mano. Y lo último en tecnología e innovación.
Conexión 220.
El programa que te trae las últimas noticias, avances y actualidad del sector energético. Conexión 220. Energía al aire.
Buenas tardes, son las 4 de la tarde y están sintonizados en Conexión 220, en la frecuencia 95.5 FM de Amplify, la voz de una generación. Soy Silvia Rojas y junto a Jorge Sánchez lo llevamos a un recorrido por el apasionante mundo de la energía. Hoy hablamos de dos temas bien importantes. Uno es el futuro de las redes eléctricas y el segundo tema que tenemos para hoy es ventajas de movilidad eléctrica sobre movilidad en combustión, mitos y realidades. Le damos la más cordial bienvenida al día de hoy a don Jorge Sánchez. ¿Cómo se encuentra usted?
Hola Silvia, buenas tardes y buenas tardes a toda la audiencia de Amplify Radio. Estamos en nuestra primera emisión del programa Conexión 220 y estamos muy contentos de estar por acá.
Felices estamos.
Le agradecemos a Amplify y a Daniel, que está ahí en el Control Master. Daniel, gracias también por acompañarnos. Y bueno, en un mundo cada vez más interconectado, la energía es el hilo conductor que nos une a todos. Exploraremos en este programa los desafíos y oportunidades que plantea el sector eléctrico, energético, medio ambiente, sostenibilidad. Bueno, por acá van a desfilar muchos temas y muchos expertos como el que tenemos hoy, que dentro de un ratito les presentamos. Queremos invitarlos a que nos sigan en redes sociales, en el Facebook Conexión 220. Síganos también en este momento en Amplify Radio 95.5 FM. Acá estamos en vivo y escríbanos al WhatsApp 6325-0000 para realizar sus consultas al aire. Vamos en este momento a la sección In Connection y venimos con unas noticias importantes del sector y que tenemos para ustedes en esta tarde.
Conexión Eléctrica, tu dosis semanal de noticias del sector eléctrico.
Bueno, empezando con las noticias de nuestro primer programa. Felices nuevamente, como les expresamos hace unos minutos, de empezar con Amplify en estos temas de sector eléctrico, energías renovables. Esperemos que estemos muchísimo tiempo compartiendo con ustedes conceptos y sobre todo informándonos, que ese es la importancia de este tema aquí en la radio de Amplify, de ofrecer información acerca de estos temas tan de boca en este momento en Costa Rica, ¿verdad? Y que estamos casi seguros que no hay ninguna radio que se dedique en este momento a esto, pues estamos nosotros felices aquí de poder ofrecer este espacio. Dentro de las noticias que podemos o queremos mencionarle, es que el MINAE anuncia nuevas medidas para promover la generación distribuida de energía solar. ¿En qué consiste esto? Es el Ministerio de Ambiente y Energía presenta un conjunto de incentivos fiscales y de simplificación de trámites para impulsar la instalación de paneles solares en hogares y empresas, que en algún momento estuvo muy de boga, digámoslo así, y ya se paró un poquito.
Cierto.
¿Verdad? Importante eso, pues que el MINAE ya está incursionando en esa parte, ¿verdad? Porque todos queremos ahorrar en esta parte del sector eléctrico que últimamente está un poco caro. Con respecto al ICE, que inaugura un nuevo parque eólico en Guanacaste, el Instituto Costarricense de Electricidad pone en marcha un ambicioso proyecto de generación eólica que permitirá aumentar la capacidad instalada de energía limpia en el país. Me parece muy importante. La tercera noticia que queríamos comentarles es que un estudio revela el impacto del cambio climático en los ecosistemas costeros de Costa Rica. Investigadores nacionales alertan sobre la pérdida de biodiversidad y la erosión costera debido al aumento del nivel del mar y la acidificación de los océanos. Tenemos también la comunidad indígena de Talamanca lidera el proyecto de reforestación con especies nativas. Una comunidad indígena en Talamanca emprende una iniciativa para restaurar los bosques degradados y proteger los recursos híbridos de la región, que normalmente no nos damos mucho cuenta, ¿verdad?, de lo que sucede en estos sectores de Talamanca en la parte de renovaciones temas eléctricos.
Correcto, correcto. Dice también que empresas locales se unen para desarrollar Soluciones de Movilidad Eléctrica. Dice que un consorcio de empresas costarricenses presenta una propuesta para impulsar la adopción de vehículos eléctricos en el país y fortalecer la infraestructura de carga. Dice también que investigadores descubren nuevas especies de flora y fauna en la Reserva Biológica de Monteverde. Un equipo de científicos realiza un importante hallazgo en una de las áreas protegidas más importantes de Costa Rica, contribuyendo al conocimiento de la de biodiversidad nacional. Y Costa Rica participa en el COP28 y reafirma su compromiso con la descarbonización. El país centroamericano se une a las negociaciones internacionales sobre cambio climático y presenta sus avances en materia de energías renovables y adopción al cambio climático. Esas han sido nuestras primeras noticias del sector eléctrico, energético, sostenible de esta semana, y vamos a ir a un corte comercial y venimos de regreso con la entrevista de fondo de esta tarde.
Conexión Eléctrica, informando y conectando al sector eléctrico.
60 minutos de análisis, actualidad, educación, con emprendedores, empresarios, pymes, el joven gerente y mucho más. Pulso Empresarial, con Nilsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. El programa que te da el impulso para crear, innovar y transformar. Por Amplify Radio, 95.5 FM.
Hola, les saluda Francisco Villalobos, fundador en 1993 de ICS. Todos los jueves, aquí en Amplify Radio, estaremos tratando aspectos necesarios de cómo iniciar un negocio, cómo ordenarlo y cómo hacerlo crecer. Aspectos importantes relacionados con asuntos legales, laborales, fiscales, contables, municipales, finanzas, en fin, todos esos aspectos relevantes que usted requiere saber para que su negocio crezca.
Jueves de 10 a 10 y 30 de la mañana. Hablemos Business en Amplify Radio 95.5.
Entérate de las noticias de tus artistas, actualidad, curiosidades y mucho más. Búscanos como Amplify Radio FM en Instagram.
Conociendo líderes. Entrevistas exclusivas con los grandes protagonistas del sector. Conexión 220.
Bueno, ahora estamos en la sección Conociendo a los Líderes. Esta es una sección donde vamos a entrevistar a personas bien conocidas en los diferentes sectores del sector eléctrico, para que ustedes estén pendientes, y vamos a hablar de diversos temas. Hoy tenemos un invitado muy especial, que yo creo que la mayoría de gente lo conoce. Como les conversamos, el tema que vamos a hablar hoy es el futuro de las redes eléctricas. Y hoy tenemos como invitado de honor, digo yo, por ser el primer programa de Conexión 220, al señor Salvador López. Don Salvador López es consultor independiente, especialista para la industria eléctrica en sistemas de potencia, energías alternativas, mercados eléctricos, regulación, factibilidad de proyectos, planificación estratégica con énfasis en transformación de la industria. ¿Cómo se encuentra usted hoy, don Salvador?
Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias tanto a doña Silvia como a don Jorge por la invitación, ¿no? Muy bien, todo excelente aquí, y muy agradecido también por haberle tenido la deferencia de invitarme a este primer programa.
Por supuesto, teníamos que tener a los mejores en esta oportunidad, ni lo pensamos dos veces.
Y estamos inaugurando con usted, don Salvador, el
programa. Totalmente, de conversar con don Salvador.
No, para mí, no.
Perfectísimo, en este tema tan importante como es el futuro de las redes eléctricas en Costa Rica. ¿Cuál es la situación actual, don Salvador, de la red eléctrica en Costa Rica? ¿Y cuáles son sus principales características y desafíos?
Muy bien, bueno, no, una pregunta bastante amplia. Me imagino que cuando se habla de redes eléctricas, en realidad lo que se quiere hablar es del sistema eléctrico nacional, ¿verdad?
Correcto.
Realmente, el sistema eléctrico de Costa Rica, en particular la parte de redes, yo diría que sigue siendo tal vez a nivel regional Costa Rica uno de los países más destacados, digamos, con una red de transmisión muy robusta, lo que es las líneas de transmisión en alta tensión, también una gran capacidad de transformación, y eso pues hace que Costa Rica siempre se destaque por la calidad de su energía, porque en el sistema de transmisión descansa mucho de esa calidad de energía, la capacidad de trasladar, digamos, grandes bloques de energía de un punto a otro, y al mismo tiempo, en caso de fallas, que esto no signifique salidas totales del sistema ni pérdidas de demanda, digamos, de atención de demanda en algunas regiones. Y por otro lado tenemos 8 distribuidoras, en las cuales está el ICE, la compañía Fuerza y Luz como las más grandes, tal vez, y luego las cooperativas, que cooperativas como Copelesca, Cope Santos, Cope Guanacaste, Cope Alfaro Ruiz, y las 2 empresas municipales, Jaseque y SPH, que son las que se encargan de la distribución del país, que en todas, digamos, tenemos indicadores bastante positivos de, digamos, de atención de fallas, de también de lo que es la frecuencia de ocurrencia de las fallas. Entonces, creo que Costa Rica en eso tiene una red bastante importante, pero que tiene una gran cantidad de desafíos. Digamos que ahora el cambio más relevante que está teniendo nuestro sistema, la industria eléctrica como un todo, uh-huh, es en el ámbito de la generación. La generación, digamos, se están dando transformaciones grandísimas, digamos que normalmente la industria eléctrica fue como muy estable, muy, muy tranquila, uh-huh, pero hoy día con los desarrollos que ha tenido la energía eólica, la energía solar, incluso biomasa, esto ha hecho que se dé una transformación, pero radical en todos los campos, ¿verdad? El hecho de que antes la demanda era que usted en una casa, en una industria, en un comercio necesitaba electricidad, iba a una compañía para que le diera el servicio y usted era atendido por ahí, uh-huh, ahora ya no, ya hasta la misma empresa puede autoabastecerse en parte, parcialmente, y esto cada vez va a ir creciendo, digamos, conforme también el desarrollo tecnológico sea mayor. ¿Y esto, uh-huh, por qué? Porque al tener, digamos, la capacidad de miniaturizarse la generación, usted puede tener desde un panel, 20 paneles, desde unos cuantos watts a kilowatt, megawatt, en una propiedad, dependiendo del tamaño, y puede abastecer gran parte de su demanda, incluso en algunos casos la totalidad de la demanda. Uh-huh. Entonces esto va transformando la en general la industria eléctrica, porque ya ese usuario final pasivo se transforma más bien en una figura muy empoderada, porque tiene también de anteprecios o ante varias calidad de la red, podría tomar decisiones en cuanto a hacer inversiones para poder atender su propia demanda. Uh-huh. Claro, esto tiene también sus limitaciones, obviamente, pero bueno, eso es un tema que hacia el futuro, digamos, ya hay algunas empresas que ya lo están enfrentando y están tomando decisiones en esa dirección, totalmente o parcialmente, y entonces esto tiene un gran impacto en la industria, porque ya las distribuidoras comienzan a tener también un impacto de tener en sus redes usuarios que tienen generación, y eso, claro, ya es un cambio muy significativo.
Sí, ya se han vuelto muy creativos.
Exacto. Y esta generación puede venir, me imagino, de proyectos sostenibles. Por ejemplo, hace unos días conversábamos con una persona sobre desarrollo de proyectos sostenibles. Me imagino que paneles eléctricos, paneles solares, todo ese tipo de unidades, es que por ahí viene la generación propia.
Sí, claro, la mayor parte de la generación propia viene a raíz de los paneles solares. Sí, aunque, digamos, hay también plantas eólicas de pequeño tamaño que también hay ya en el país y se difundirán más probablemente en el futuro, uh-huh, pero es más limitado. A nivel nacional o global de la red, la generación renovable que más impacto tiene es la eólica, porque se pueden hacer proyectos de más tamaño, okay, más fácilmente, digamos. Pero en el caso de la distribuida, en las casas o en las industrias y los comercios, la que más se ajusta, se adapta, es más bien la solar, porque puede cubrirse techos de paneles, o puede también parqueos cubrirse de paneles, pueden hacerse también desarrollos incluso específicos en terrenos aledaños a una demanda, etcétera. Pero definitivamente por ahí va. Y lo que es importante es que esto se deriva de las políticas, ahora que usted hablaba de la COP28 y de la participación de Costa Rica, bueno, uh-huh, esa raíz de las cumbres mundiales del cambio, uh-huh, climático y del impacto que esto tiene, digamos, la atención de la demanda eléctrica, lo que ha hecho que muchas de las inversiones o la investigación a nivel de la industria eléctrica a nivel mundial se haya orientado hacia los paneles solares o hacia la energía solar y a la energía eólica, especialmente, aunque hay otras más, obviamente, como que están ahí en proceso de investigación. Pero esto es lo que ha estimulado, digamos, las metas que tienen los países de reducir su producción de electricidad con plantas de carbón, con plantas de... Incluso en el caso de Alemania, por ejemplo, después de lo de Fukushima, que fue el desastre nuclear allá en Japón, tomó la decisión también de cerrar sus plantas nucleares, entonces tienen que sustituirse. Lo que es de inmediato fue por plantas de carbón, pero la meta de ellos también es ir sustituyendo ese carbón con plantas solares y eólicas. Entonces, todo el tema renovable adquiere una gran dimensión, una gran importancia, y más ahora también cuando comenzó la guerra de Ucrania con la Unión Soviética, bueno, con Rusia,
perdón. Con Rusia, sí.
Ahí también el Nord Stream, el gasoducto que estaba construyéndose en funcionamiento y ampliándose con Rusia para Alemania, entonces eso también se suspendió, se detuvo todo eso, y entonces se redujo la cantidad de gas natural que venía de Rusia hacia Europa, y esto elevó los precios de la electricidad y presionó también por tener también fuentes autóctonas, y bueno, la eólica son propias. Entonces toda la investigación, todos los miles de millones de dólares que se dedican a investigación, eso es una tendencia a hacerlas más eficientes, por lo tanto reducción del precios, y esto no solamente está pasando ahí en Europa, porque el país que va más adelantado hoy día en lo que es el tema más bien de la generación solar y es China. Entonces China ha venido desarrollando grandes cantidades de proyectos en este campo, y entonces sustituyendo una gran parte, claro, su demanda está atendida en una gran parte por generación térmica, entonces también sustituir esa generación térmica con generación renovable los lleva también a hacer inversiones muy grandes en estos campos. Y ligado a estos se ha venido desarrollando, y a otras industrias, un tema que es estratégico para el futuro, que es el presente, pero son las baterías. Digamos, el almacenamiento es un tema crítico, digamos, el almacenamiento es otro de los temas críticos que tiene la industria eléctrica en este momento.
Okay.
La industria eléctrica no requiere solo tener energía como en el momento, sino que también hay periodos, en el caso de Costa Rica, que estamos hidroeléctricos en un porcentaje muy alto, como en un 70% de nuestra potencia instalada. Entonces esto hace que cuando estemos en el verano no hay agua, entonces ahí tenemos que almacenar del invierno para el verano.
Correct.
Tenemos muy poca capacidad de almacenamiento, porque esos son los grandes embalses, los que pueden almacenar de la estación lluviosa para la estación seca. La mayoría de la generación que tenemos son como 1400 megas, son generación de filo de agua, que es cuando hay agua en el río se genera, y cuando no, y la generación
se
baja mucho, y entonces baja también la generación muchísimo. Por eso se requieren en los veranos el complemento térmico, ¿verdad? En el caso de Costa Rica, que son pocos días, en algunos muy muy secos, no es poco, sino que por eso se requiere tener una buena capacidad de plantas térmicas instaladas para respaldar esos momentos, ¿verdad? Que eso fue uno de los errores que se cometió casualmente en la atención de la demanda del reciente verano. Bueno, pero este tema de las baterías es muy importante, porque es donde usted puede, digamos, almacenar energía del día y consumirla en la franja donde hay más consumo normalmente en los sistemas eléctricos como el nuestro, que es desde las 4:30 de la tarde a las 9:30, digamos. Ese es la banda donde hay más consumo, y es casualmente cuando ya no hay sol, ¿verdad? El
Correcto.
Sol a las 4:30 se retira,
sí.
Y entonces deja más bien la demanda, y ahí si no tiene almacenada energía, ahí es donde comienzan a darse problemas. Entonces en el caso de países que tienen solar muy intenso, y cuando se va en la noche, bueno, en la tarde, cuando ya el sol no está, comienza a darse más bien entonces un impulso, un crecimiento muy grande de la generación no renovable, la térmica.
Sí, don Salvador, y me surge esta pregunta ahora que usted nos está hablando de todos estos tipos de maneras de hacer energía. ¿Qué factores están impulsando la transformación en redes eléctricas en Costa Rica? ¿Tienen que ver con cambios climáticos, crecimientos económicos, bueno, políticas gubernamentales o avances tecnológicos?
Bueno, tal vez esa es una pregunta para mí muy importante, realmente de mucha trascendencia, porque ¿qué es lo que está impulsando todo esto? Yo les decía ahora, por ejemplo, lo del cambio climático a nivel mundial y las COP desde las primeras hasta las actuales, especialmente la de París, digamos, la COP21, de las metas tan fuertes que puso en sustituir la generación térmica con generación renovable. Entonces, eso es una presión muy grande que a nivel mundial se da, y eso provoca también que en nuestro país la disponibilidad de fuentes de energía para generación se vayan trasladando hacia la generación solar y la eólica. Y más que nosotros en Costa Rica, nosotros creemos que la generación hidroeléctrica es como infinita, pero ya llegamos a la frontera, ya no hay más embalses rentables, y ya la competencia con otras fuentes de energía ya no es...
Nos imaginamos llegar a eso, o sea, o sí, verlo al menos.
No, y uno dice que al final, bueno, por lo menos a mí en la escuela, en el colegio me enseñaron, el agua es un recurso inagotable, y no es cierto ya. No,
exacto, y por ejemplo, desde el punto de vista de producción de electricidad, se agotó. Entonces ya no tenemos otras fuentes para... y además hay toda una corriente que es muy, digamos, muy positiva, diría yo, y es de que tampoco es algo conveniente para la naturaleza estar haciendo los cortes de los flujos de los ríos, ¿verdad? Y eso, digamos que lo hicimos porque es algo necesario para el país, y era, en cuanto a costo-beneficio, era muy importante hacer lo que hicimos. Pero llega un punto donde si hay otras opciones, es lo que todo el mundo dice, bueno, y si hay otras opciones, eso no es viable, seguir cortando el flujo de los ríos, porque hay, digamos, afectación de la flora, la fauna y todo lo que es también la sobrevivencia de la especie está ligada a todo esto también, claro, finalmente. Entonces, ese es uno de los temas, de los puntos que han impulsado todo esto. Ocho, yo diría que el tema de las tecnologías es muy importante, digamos, esto de que ya vamos hacia lo que les mencionaba antes de la generación distribuida, los recursos distribuidos. Ya entonces, cuando hablamos de baterías, de almacenamiento, por ejemplo, en Delaware hay tarifas para el almacenamiento de los residenciales. Entonces, por ejemplo, usted puede tener en su casa un Powerwall de esos de Tesla, o puede tener un banco de baterías de cualquier empresa, y entonces eso usted lo conecta a la red. Ahí también hay lo que se llama el IoT, o la inteligencia distribuida, la inteligencia de las cosas, o inteligencia distribuida, y entonces eso es la inteligencia que se va metiendo en todos los aparatos, hasta en refrigeradoras, en todos los elementos electrodomésticos también, y más sofisticados aún para los equipos eléctricos. Entonces eso tiene las baterías la posibilidad de dar servicios a las redes. Entonces, digamos que una compañía contrata 1,000 abonados que tengan cada uno, digamos, 100 kilowatts en sus casas de almacenamiento de baterías. Entonces, esos 100 kilowatts los une a través de las redes inteligentes. Entonces, a todas les da la orden al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque hay redes inteligentes que le permiten darle señales a cualquiera, en cualquier lado. Y eso permite, entonces, comenzar a cumplir esa función de respaldo del sistema, desde elementos tan domésticos como podrían ser esos, pero también pueden haber varias plantas que, como ya hay en muchas, y estamos trabajando algunas, dicho sea de paso, con algunas de las cooperativas también, de que, por ejemplo, usted puede tener en diferentes puntos de una red de distribución baterías almacenadas, y las baterías no solamente tienen la función de almacenar energía, sino que también con los controles inteligentes pueden también estar haciendo otras funciones de regular la calidad de voltaje o los problemas que hay de fluctuaciones en las redes, y mejorar la calidad del servicio. Y si usted los integra, lo puede hacer de manera todavía más poderosa, porque tiene un montón de sitios, digamos, donde hay almacenamiento que los integra y también le puede dar un servicio adicional a las empresas distribuidoras.
Don Salvador, me surge esa pregunta. Aquí en Costa Rica se están implementando las redes digitales en la parte de la implementación de redes en Costa Rica, de la distribución eléctrica, y cuáles son los beneficios y desafíos, porque de acuerdo a lo que yo estoy oyendo, ya está la inteligencia artificial anda por ahí.
Sí, correcto. Bueno, digamos que a veces la gente cree que las redes inteligentes es algo como aparte de todo lo que hay que se monta, correcto, pero en realidad cuando usted tiene un 5G, y se está desarrollando el 5G, esas son las redes inteligentes. Entonces, en realidad es aprovechar esa capacidad que hay. No es hacer una red para operar, por ejemplo, baterías remotas, sino es aprovechar las redes que ya hay de telecomunicaciones para hacerlo. Entonces, es una convergencia de tecnologías, ¿verdad? Converge telecomunicaciones con energía, pero en realidad es que existe una red de telecomunicaciones sobre la cual se pueden hacer muchas cosas. Así como un usuario, por ejemplo, usted en su casa puede tener un optimizador de energía y que usted deje, digamos, una serie de funciones programadas para su lavadora o su refrigeradora o para
las luces,
y todo eso.
Cámaras. Ajá.
Exacto. Entonces usted puede también desde su aparato telefónico en cualquier lado operar esa red. No necesita ninguna red inteligente, ya la red está, es internet y es la velocidad que le tenga usted a los equipos, ¿verdad?
¿Ocupas alguna aplicación para poder administrar
eso? Exactamente. Entonces eso es lo mismo con los sistemas estos, digamos, no es usted, claro, si va a hacer algo industrial más, se puede hacer una contratación de una línea específica para eso, pero es contratar con la empresa de telecomunicaciones líneas especiales para esto. Ya no es como tirar una línea especial para todos estos sistemas, ¿verdad? Entonces hay mucho de esto que ya está dándose a nivel mundial, esto está operando así, ya funciona y hay muchas cosas que funcionan no solamente para lo que es tecnología, sino desde el punto de vista de los mercados eléctricos que funcionan con esto, digamos, aprovechando las facilidades que tienen las redes inteligentes.
Ok. ¿Cómo se está abordando la integración de las energías renovables, en este caso solar, eólica, en la red? ¿Y qué tecnologías y políticas se están implementando?
Bueno, digamos que Costa Rica tiene una característica que ha hecho tal vez que no se haya avanzado más rápido tal vez de lo que Costa Rica por su nivel educativo y su nivel económico también podría haber hecho, pero eso también se debe a que nuestro país tiene una matriz eléctrica muy renovable ya. Entonces, digamos, muchos países para lograr una mayor aceleración de sus del cumplimiento de sus metas, para el cumplimiento de sus metas de cambio climático, tienen tal vez muchas plantas térmicas de carbón, de otras. Entonces estimulan dándole, haciendo incentivos e incluso incentivos fiscales, incentivos también de hasta económicos para que los clientes se introduzcan en estas nuevas tecnologías. Pero en nuestro caso no se puede dar ningún incentivo, porque si usted tiene una matriz que es dominante renovable y usted introduce algún beneficio para que haya más generación renovable, entonces va a sustituir generación renovable.
Okay.
Entonces no tiene sentido incentivar a que la gente lo haga. Lo que sí debe pasar es que no se debe de poner barreras, no se deben de poner obstáculos a que eso se desarrolle de acuerdo a cómo su rentabilidad lo vaya permitiendo. Entonces esto, lo que hizo la ley 10.086, que se aprobó en el año 2021, bueno, que se publicó, y que ya la ley de recursos distribuidos, entonces tutela cómo se manejan todo el tema de recursos distribuidos, y en estos momentos también hay un proceso en la ARECEP para desarrollar toda la normativa asociada con esta ley. Entonces, digamos que Costa Rica en eso tiene una base bien sólida para el desarrollo. Tal vez en este momento no ha sido tan acelerada por esa razón que les menciono, pero sí es el tema es que sí se está desarrollando, digamos, guiado por esa ley, una serie de instrumentos regulatorios y todo para que pueda integrarse a la red, incluso la generación excedente que tienen las distribuidoras, los generadores distribuidos, para que se pueda hacer almacenamiento, porque ya la ley incluso es una ley que se llama de recursos distribuidos, no es generación distribuida. También el almacenamiento lo permite y permite que las distribuidoras puedan comprar servicios de almacenamiento. Y también excedentes que puedan tener usuarios en momentos en que hay, por ejemplo, que hay consumo de térmico, lo más lógico es que todos los excedentes que están teniendo los generadores distribuidos se puedan integrar a la red para tener demanda en otros sitios. Entonces, digamos que hay muchos elementos que están ahí. Todavía se requiere tal vez mucho avanzar mucho en esto, pero conforme, yo diría que conforme vayan reduciéndose los precios, se vaya haciendo todavía más competitiva, que así va a ser, porque esto es por economías de escala. No es Costa Rica que está en esto, más bien Costa Rica está en esto porque el mundo está en esto.
Claro.
Entonces, así ha sido siempre. Nosotros no tenemos aquí plantas hidroeléctricas de altísimo calidad o capacidad y grandes, de gran tamaño, como las de Reventazón, Angostura y otras, no las tenemos porque Costa Rica las produjo, ¿no? Eso sea, son países desarrollados que las hicieron y la tecnología que tenían y que estaba disponible a nivel internacional, pues se adquirió. Ahora, igualmente pasa con el solar y con el eólico. Entonces, hoy día estamos en la capacidad de incorporar intensivamente esta generación a raíz de que existe, digamos, todo un desarrollo tecnológico a nivel internacional. Y conforme, como les digo, por economías de escala se vayan dando mayor crecimiento del uso de estas fuentes, pues vamos a tener también mucho más reducción de los precios que tenemos hoy. Entonces siempre hay una tendencia de reducción y eso hará más rentable y entonces hará más interesante para muchas personas incorporarse en estos.
Esa era una pregunta que teníamos, por ejemplo, don Salvador, porque, a ver, recuerdo yo haber trabajado para una empresa hace algunos años de tecnología y recuerdo que el dueño de esa compañía quería, para un tema de incentivos fiscales, le dijeron, bueno, mira, si pones paneles solares, te vamos a incentivar a nivel fiscal. O sea, te vamos a ayudar ahí con un tema de impuestos, con un tema de la facturación va a ser diferenciada y un montón de cosas. Pero ese señor, yo recuerdo que nos contó que casi se va a espaldas cuando le dijeron la inversión que tenía que hacer. Entonces, ese es el reto, porque, por ejemplo, ¿cuáles son esos desafíos que enfrenta esa transición hacia una red eléctrica tradicional, normal, hacia una transición de una red más sostenible, tomando en cuenta proyectos de, eólicos, proyectos solares, térmicos? ¿Cómo está el tema ese de costos y hacia dónde vamos como país?
Sí, bueno, yo diría que en ese tema de costos, casualmente lo que les mencionaba de esa tendencia de economías de escala y la reducción de costos a nivel mundial, después de la pandemia hubo, digamos, por la pandemia tuvimos como una, digamos, que una no conformidad ahí y hubo una, claro, una reducción de la velocidad que traía la reducción de costos, pero eso ha continuado ahora y va a haber cada vez más una tendencia hacia ahí, porque no se trata solamente de, en este caso no tenemos esos incentivos fiscales, digamos, para invertir en estas fuentes, que en algún momento las hubo, digamos, sí porque sí las hubo con la 7447, que era una legislación que era de uso racional de energía e impulsaba todo esto también. Pero a raíz de la 10.086 ya esto queda más establecido y no hay esos beneficios. Sin embargo, hay una característica muy importante que usted debe de tener en cuenta, y es el hecho de que la transición energética no solamente implica sustituir la matriz eléctrica, sino que estamos hablando de que en Costa Rica, por ejemplo, el tema de descarbonización como un todo, no implica, prácticamente no hay metas importantes o significativas en lo que es el sistema eléctrico, sino más bien el sistema de movilidad público y privado, o el sistema, o que es el transporte, digamos, en el transporte, de que es alrededor del 70%, 68, 70% del consumo energético del país se va en el tema de transporte. Entonces, eso hay que trasladarlo a consumirlo a nivel del sistema eléctrico, una gran parte, por lo menos. Y eso implica entonces que la matriz eléctrica tiene que crecer, digamos, porque nuestra matriz tendrá que seguir siendo renovable con un complemento de térmico, pero tendrá que crecer, y ese crecimiento para sustituir, digamos, la parte de combustibles en el sector transporte, pues eso también es un gran desafío y un gran impulsor para que se invierta más en proyectos de generación térmica, en generación, perdón, de renovable, a nivel solar, eólico y otras fuentes de biomasa y otras que hay, digamos. Y también a nivel residencial, a nivel individual, no solamente porque, digamos, cuando nosotros decimos hoy día la matriz nuestra, bueno, hay suficientes recursos instalados con el hidroeléctrico, el geotérmico y lo eólico que tenemos en el sistema y ya lo solar que se ha ido integrando, pero finalmente si hay un crecimiento de la matriz por el traslado de toda esa demanda hacia la el sistema eléctrico, eso va a incrementar la demanda y las necesidades que hay a nivel mundial, nacional. Entonces, esto es un tema importante. Eso también va a ser un impulsor hacia que se fortalezca, digamos, la inversión en el sector individual o privado, digamos, de los consumidores finales. Y aquí vendrán, digamos, en la medida en que los precios también sean más accesibles, uh-huh, serán cada vez un elemento más natural de que cualquier casa que se construye ya con paneles solares o es como un estándar, como ya pasa en otros países, ¿verdad? En California, uh-huh, en Texas y en otros lados del mundo, y en Europa obviamente. Pero en ese sentido es muy importante entender que va a haber eso va a ser otro impulsor a que esto sea cada vez más fuerte, porque también las reducciones de precios por escala, eso se va a seguir dando en la medida en que todos esos sectores se vayan integrando acá. Los carros eléctricos es un tema, la movilidad que es fundamental aquí también, porque en el futuro, en la medida en que haya más vehículos eléctricos, habrá más baterías, más, entonces también se reducirán el precio de baterías, porque las baterías, el negocio de las baterías no está solo en tener baterías para hacer centros de almacenamiento en los sistemas eléctricos en las subestaciones, sino en las casas, porque ya incluso ustedes ven muchas casas que tienen UPS. Bueno, en un futuro usted puede tener un almacenador, uh-huh, que le sirva no solo de UPS para su casa, sino que le va a servir también para atender la demanda si tiene paneles solares y almacenar en el día y utilizarlo y reducir su costo. Y eso se puede resolver con una aplicación de control como las que hablábamos hace un rato, que eso es algo muy sencillo. Pero además las baterías de los teléfonos celulares, igual todas son de litio, es la misma tecnología, y ahí hay investigaciones, especialmente los chinos, que hacen una inversión como de más de 3.100 millones de dólares por año en baterías. Las baterías van a ir cambiando y evolucionando, almacenando en cada vez más eficientemente, y tendremos entonces una mayor capacidad de resolver los problemas de almacenamiento que les mencionaba al principio, que hoy resuelven los embalses, los tanques de combustibles únicamente.
Don Salvador, me queda un minuto. Sí. Se nos fue volando esto.
Se nos fue volando.
Sí, yo creí que el tiempo nos iba a hacer un favor, pero creo que no. Hoy ha sido como veloz esto. Quisiera que nos diera un mensajito, así en un minuto, acerca del futuro de las redes eléctricas aquí en Costa Rica, de acuerdo a su expertise, que es amplísimo, para que la gente lo tome en cuenta.
Y más que todo, tomando, don Salvador, la audiencia de Amplify, uh-huh, Radio, que es una audiencia verde, sostenible, que quiere llegar hacia un cambio realmente diferente. ¿Qué mensaje le daríamos?
Sí, yo diría que Costa Rica debe introducirse cada vez más aceleradamente dentro de este cambio tecnológico que tenemos, uh-huh, adaptarnos a esos cambios, porque todo esto que les he mencionado, todavía quedan temas muy gruesos ahí, sí, que no hemos hablado, por ejemplo, el tema del hidrógeno, el tema del mercado eléctrico regional, que la integración de mercados también ayuda a que todo esto pase, uh-huh, pero los ahorros, la optimización del uso de la energía, la transformación de la matriz, no solo la nuestra, porque finalmente la atmósfera no distingue lo que viene de Costa Rica o de Nicaragua o de otros países, sino así que es de toda América, del mundo, pues, como de todo el planeta. Entonces tenemos que contribuir a que esto crezca. Entonces, todos estos beneficios que hay también entre sistemas que se pueden apoyar, todo eso hay que irlo estimulando hacia el futuro, y esto requiere cambios legislativos también, porque, uh-huh, finalmente no podemos seguir trabajando como antes. Ya yo les he mencionado a ustedes muy rápidamente, y a toda la audiencia de ustedes, que con ese perfil me parece maravilloso. Realmente es una es una tarea de todos el buscar que participar, y digamos, hay muchas oportunidades de participación. Ustedes ven que mucha de ese empoderamiento que hay de los usuarios finales pasa porque ellos tengan entonces mayores posibilidades, y mucha gente ahora que trabaja más rápidamente o con mucha agilidad con los aparatos electrónicos, uh-huh, va a permitir que se puedan integrar de manera muy eficiente excedentes de energía de un usuario final o de una industria o un comercio hacia las redes, y que todos vayamos aprovechando. Hoy día la gente desprecia cuánto es eso, pero si vemos que esto va a crecer, como podría llegar a tener unos 500 megas de generación generación distribuida en unos 5 años, entonces ya estamos hablando de otro sistema, y eso que está ahí, 500 megas, ya es un montón, y hay que aprovechar todo lo que eso produce, y más que las inversiones las están haciendo cada uno de los privados. Entonces realmente mi mensaje es que todos tenemos que ver cómo más bien todo este cambio lo asimilamos, que realmente no creamos que, como muchos dicen a veces, que no hay que cambiar nada, que todo está bien, que todo... No, yo creo que no, hemos hecho las cosas siempre muy bien en la industria eléctrica, pero Costa Rica necesita adaptarse a los nuevos tiempos y a los nuevos cambios, y no podemos obviar todos los cambios que han habido tecnológicos, redes inteligentes, fuentes de energía, y también las posibilidades que esto nos da de contribuir también con el planeta finalmente.
Perfectísimo. Bueno, agradeciéndole muchísimo a don Salvador López por habernos acompañado hoy en nuestro programa inicial. Como siempre, yo creo que nos va a faltar más tiempo.
No, y tenemos que traerlo para hablar del hidrógeno, sí, y totalmente, de otras tecnologías. Vamos a ir a un corte y regresamos con la sección Futuro Eléctrico. Ya volvemos.
Conociendo líderes, las mentes más brillantes del sector eléctrico semana a semana. Conexión 220.
Dance to This Radio.
Hola, soy Pablo Acuña.
Y yo, Daniel Matarrita.
Y nos puedes escuchar todos los miércoles en Dance to This Radio. Una ventana de 2 horas donde la música fluye sin restricciones ni prejuicios.
Porque escuchar Pusha T y luego Johnny Mitchell nunca estuvo mal.
Miércoles a las 7 de la noche. Dance to This Radio. Por Amplify Radio 95.5.
Hola, ¿qué tal? Soy Jürgen Ureña y junto a Emma Tristán imaginé La Telaraña. Imaginamos juntos un programa de entrevistas de 1 hora con científicos y artistas para llevarles a ustedes conversaciones, anécdotas e historias relacionadas con estos ámbitos que generalmente entendemos como separados y que están mucho más cerca de lo que generalmente imaginamos. Con todos ustedes, La Telaraña, lunes a las 7 de la mañana en Amplify Radio.
Amplify Radio.
Por Amplify 95.5.
Amplify Radio.
Amplify Radio.
En Amplify Radio.
Por Amplify 95.5.
Una emisora con contenido que interesa, que importa. Importa. Amplify Radio. La voz de una generación.
Futuro Eléctrico. Explorando las últimas tecnologías y soluciones innovadoras para el sector.
Conexión 220.
Buenas tardes, seguimos acá en Amplify Radio 95.5. Recuerde escucharnos y recuerde seguirnos también en nuestras redes sociales, Conexión 220, y también en Amplify Radio. Puede buscarnos en Facebook, en Instagram, y escribirnos al WhatsApp 6325-0000. Tenemos esta tarde al señor Santiago de Priede, gerente comercial de BYD del grupo Cory Motor. Hoy vamos a hablar un poquito sobre el tema del futuro eléctrico. Bienvenido, Santiago, nuevamente por acá.
Muchas gracias, realmente, como siempre, muy agradecido ahí por el espacio y muy interesante también la charla que se dio antes.
Sí, sí, de hecho, es una apuesta completamente diferente. Ese es el primer programa hoy acá en Amplify Radio. Ustedes lo están estrenando. Sí. Y es un placer que estén acá. Don Santiago, cuéntenos, hablando un poco sobre movilidad eléctrica, hablando de movilidad eléctrica, cuéntenos el costo a largo plazo. Si bien el precio inicial de un vehículo eléctrico suele ser más elevado, ¿cuáles son los ahorros a largo plazo que un vehículo podría tener?
Bueno, ese es un buen punto. En realidad, mucho se entendía siempre como que el vehículo eléctrico es un vehículo caro, un vehículo muy, muy difícil de asequir, por así decirlo, ¿no? Hoy en día, los vehículos eléctricos ya han abaratado bastante los costos y hoy en día compiten plenamente en iguales specs o en iguales categorías y condiciones contra un vehículo propiamente de eléctrico, por así decirlo, un vehículo de combustión contra un vehículo eléctrico. Entonces, en BYD, por ejemplo, podemos conseguir un vehículo eléctrico desde los $19,990, que es un precio realmente asequible con categoría prácticamente de todo cuero exclusivo. Entonces, sí, en ese sentido, uno va a decir, ¿qué puede tener a largo plazo? A largo plazo no solamente vas a competir ahora en precio, sino también vas a competir en ahorro en combustible. ¿Por qué vas a competir en ahorro en combustible? Porque prácticamente el consumo que vas a tener son 3.500 colones por 400 kilómetros. Entonces realmente a eso se ve mucho, mucho la diferencia.
Correcto, correcto. Don Santiago, el impacto ambiental y la salud. A ver, te comento, aquí en Amplify Radio es una emisora que el oyente es un oyente que le gusta cuidar el ambiente.
Sí.
Y sabemos que ustedes pues tienen una tendencia en este tema. Entonces, cuéntenos el impacto ambiental y de salud, más allá de las emisiones de gases y los efectos que la gente pueda hablar, correcto, ¿cómo nos ayuda esto?
Bueno, muy bien. Hay muchos impactos indirectos que tiene el vehículo eléctrico que fortalecen o favorecen a la salud y al medio ambiente, incluso hasta desde la contaminación sonora. Es el carro que tenía o con el que aprendí a manejar. Era un carro diésel que era 2.0 y cuando lo prendías hacía un ruido que despertaba a todo el vecindario. Hoy en día el carro eléctrico prácticamente hace un sonido muy leve e incluso para movilizarse a velocidades, a bajas velocidades, el vehículo emite un sonido propio para evitar algún tipo de incidente que pueda llegar a tener. No es que el vehículo no hace ruido y uno se da cuenta, sino que él emite un sonido también para evitar eso. Además de eso, muy importante destacar que el dióxido de carbono que emite un motor de combustión interna no lo tiene un motor plenamente eléctrico. Incluso hasta los vehículos híbridos también vienen a lograr eficientizar el consumo este de dióxido de carbono, ¿no?
Correcto, sí, de hecho es curioso porque esos vehículos eléctricos allá por la casa donde yo vivo hay gente que tiene, de hecho tienen BYD, y hay uno que sale y suena como el carro de los supersónicos, apenas un ruidito ahí, súper elegante, y uno dice...
Sí, de hecho no se escuchan, ni cuando se arrancan.
Es apenas ahí y usted lo siente apenas.
Sí, total, uno tiene como un silbidillo muy chiquito, que uno lo percibe, uno lo escucha, pero no llega a ser un ruido molesto ni que interfiere a altos decibeles como puede generar un motor de combustión interna o un motor diésel por ahí, que son motores mucho más ruidosos, ¿no?
Correcto. Don Santiago, hablando de infraestructura de carga, la otra vez en Infobyte nos hablabas de que habían unos temas de que ustedes estaban expandiendo esta posibilidad de que la gente tenga más donde cargar sus vehículos. Háblenos un poquito sobre la expansión de carga de vehículos eléctricos en nuestro país y qué desafíos existen para expandir esa carga.
Muy bien, básicamente la creación de esta red de carga surge de una idea, de una necesidad, por así decirlo, de cada vez tener más carros en la calle. Entonces ahí empezamos a hablar directamente con la junta directiva y logramos desarrollar la primera red de carga eléctrica en toda Latinoamérica, que se dio acá en Costa Rica, que fue una marca que fue BYD. Nosotros con el grupo Cory Motors logramos establecer esa primera red de carga. Obviamente ya estaban las redes de carga de Lisa y demás, pero ninguna de una marca en especial, ninguna de una compañía como automotriz, como tienen por ejemplo en Estados Unidos otras marcas como Tesla. Uh-huh. En Costa Rica se ha creado la infraestructura, la verdad que Lisa está haciendo un gran trabajo también para proveernos energía eléctrica. Yo vengo de un país como Argentina y hay muchos cortes de luz, y Costa Rica realmente uno no siente tantos cortes de luz, no siente tantos golpes de energía. Entonces la energía es muy estable en este país, eso favorece no solamente el consumo de carros eléctricos, sino también la carga de estos vehículos, y favorece la red de carga. Uh-huh. Hoy en día tenemos 12 puntos y lo estamos pensando expandirlo casi en el doble. Ya el domingo 11 vamos a establecer el segundo punto de partida de nuestra red, y queremos tener ahí un par de sorpresillas para mostrar el domingo 11, sí.
Me surge la siguiente pregunta, don Santiago. Si yo tengo un carro eléctrico, ¿cómo es? ¿De dónde lo enchufo? ¿De un toma corriente o de una conexión 220?
¿Qué hago con el carro eléctrico? Esas son generalmente las preguntas que
surgen. ¿A dónde
me
lo pongo?
Exacto. ¿Dónde lo cargo? ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Realmente BYD tiene también una tecnología de carga, no solamente en los 220 convencionales, como cualquier auto eléctrico, también en un 120 convencional. Nosotros tenemos los adaptadores para poder conectarlo incluso con el toma que tenemos de acá la en la radio. Correcto. Entonces, si tenemos un toma 220, como puede ser el de una cocina, uh-huh, o el de la lavadora ahí, sí, o yo en mi caso yo le digo heladera, que son refrigeradoras. La refri también uno tiene el toma de 220, uno puede conectar ahí un alargue y lo conecta directamente a través de un cargador que nosotros proveemos con el vehículo, y uno lo conecta al carro. Uno puede decirle en qué momento lo quiere cargar, a qué hora. Incluso con el carro puede programar los horarios de carga si es que tenemos tarifas reducidas. Por uh-huh. ejemplo, en mi casa la tarifa es reducida a la noche, entonces yo cargo el vehículo a la noche, y cuando se termina de cargar el vehículo a las 3, 4 de la mañana, el cargador se desconecta y ya no deja de gastar energía. Entonces uno no es que se tiene que levantar a las 4 de la mañana para saber si cargó el carro, descargó el carro, me levanto, voy, lo busco, no, y el olvidé tema. Cargarlo, no, realmente es muy sencillo.
Como si fuera el celular, sí, se me olvidó, sí, cargarlo.
Se me olvidó, no, realmente es muy sencillo. Y si uno tiene un problema, hoy en día hay muchas estaciones de carga, hay muchas aplicaciones que dan veracidad de cuáles son las estaciones de carga, si están en uso, si no están en uso, si están en reparación o no. El ICE es una de ellas.
Aquí no funciona como en los celulares, que si uno lo carga con un cargador que no es, la batería se daña.
Y... Mira, la mayoría de los cargadores que recomendamos los fabricantes, siempre cargarlos con el cargador que nosotros proveemos y en tu casa. Sí, correcto.
¿Qué pasa si yo no me lo llevo y ando en la playa?
Si vos no te lo llevas y andás en la playa, vas a tener red de carga, por ejemplo, del ICE, que generalmente son cargadores que están en muy buen estado y ellos están en constante recarga, y además vas a tener acceso a la red de carga de BYD. Supongamos que vos te vas a la playa y consultaste con el Airbnb, con el hotel, y ellos te dicen, sí, mira, tengo una estación de 220 que puedes conectar el carro. O sea, vos te llevas tu cargador portátil, lo cargas en el carro, es un enchufe que puede ser de unos, no sé, 20 centímetros, 30 centímetros con el cable, lo llevas en el baúl, llegaste al Airbnb, conectaste el carro en el Airbnb en un toma 220 y lo cargaste con tu cargador original. O sea, eso se puede hacer tranquilamente.
Okay, perfecto. Don Santiago, aquí el tiempo vuela. Y aquí en radio, aquí el tiempo vuela. Yo pensé que solo volaba en Colombia, pero en Amplify Radio también vuela. Sí. Y ya vamos casi cerrando. Don Santiago, háblenos de algunos mitos, porque aquí hay mucha gente que nos oye que tiene esas dudas, mitos de los vehículos eléctricos. ¿Cuáles son los más comunes para usted?
Hay mitos desde qué pasa con un vehículo eléctrico cuando llueve, si es que le va a caer un trueno y el vehículo va...
Incendió.
Se va a incendiar. Hay mitos de que el vehículo no puede pasar por un charco de agua, que se van a electrocutar todos los habitantes. Hay mitos de que la batería deja de funcionar y el vehículo se queda parado. Realmente, por ejemplo, en nuestra marca tiene todas las certificaciones necesarias. Eso es importante que haga la consulta al fabricante, que pida las certificaciones que tenga que tener el vehículo de todo lo que tiene que ver con absorción de agua o limitantes de agua, con todas las coberturas de todos los empalmes de electrónicos, que pueda soportar, un impacto, un golpe, y que un hueco y que el vehículo pueda desconectar la batería, porque hay muchos vehículos eléctricos que cuando se golpean, ellos no desconectan la batería. Eso puede generar un posible incendio, una posible descarga de corriente eléctrica que puede provocar un accidente aún mayor. Entonces sí les sugiero a todos los escuchas, a que hoy en día nos están escuchando, que sí hagan esas averiguaciones, porque sí es realmente importante. BYD piensa mucho en la seguridad. Además de eso, piensa también en cómo ayudar a la vida de la gente. La persona que estaba antes es una persona que habló demasiado sobre lo que es la tecnología y cómo desarrolló la red eléctrica. Hablaba sobre las UPS.
¿Ah, sí?
Y
sí,
con BYD podemos tener una UPS móvil. O sea, uno puede llevar el carro y puede convertir en UPS el carro. Puede decirle al carro que cargue la red eléctrica de la casa. Puede decirle al carro que cargue su celular.
Con la batería del vehículo.
Con la batería del vehículo. Entonces es algo muy, muy, muy importante de destacar y muy, muy lindo de ver, ¿no?
Buenísimo. Don Santiago, en resumen, el futuro de la movilidad de los vehículos eléctricos, ¿cómo la visualiza aquí en Costa Rica?
Muy bien. Para ver el futuro siempre hay que analizar estadísticas, ¿no? Y hacer una pseudo predicción con datos. Entonces, si nosotros analizamos los datos históricos de la movilidad eléctrica, hemos visto un crecimiento realmente exponencial de los carros eléctricos que hay. Hoy en día uno se cruza un carro eléctrico, no es como, bueno, encontrar una aguja en un pajar. Uno puede encontrar sobre una misma calle 3 o 4 carros eléctricos propiamente, incluso hasta en casas puede haber 2 carros eléctricos en una misma casa. Uh-huh. Entonces, hoy en día BYD es la marca número 9 a nivel de colocación de carros en Costa Rica. O sea, realmente hemos logrado un punto muy alto para lo que es una marca no tradicional, una marca que viene de un origen no tradicional, como puede ser un origen chino. Uh-huh. Y no solo eso, sino que BYD se centra en vender solo carros eléctricos. Entonces, si hoy en día una marca ya está colocando un volumen para estar entre las primeras 10 marcas que más carros venden, ¿qué va a pasar con BYD de acá a 5 años? ¿Qué va a pasar con las otras marcas de carros eléctricos que hoy siguen vendiendo? Hay marcas de origen chino también, que no voy a decir los nombres, pero que están vendiendo muy bien y que son muy buenas marcas.
Y uno los ve en la calle.
Y uno los ve en la calle. Sí. Entonces, realmente eso favorece a todo lo que hablamos, a reducir las emisiones de gases de carbono, a tener un futuro sostenible, uh-huh, a que uno que es joven y quiere pensar en un futuro para sus hijos, quiere decir, bueno, voy a dejar mi planeta en buen estado para que mis hijos puedan tener hijos y así sucesivamente. rápidamente.
Sí, sí.
Porque realmente a uno que le importa lo que es el medio ambiente, uno piensa en eso, y si no te importa el medio ambiente y vos pensás solamente en la parte económica, y te va a ayudar un montón a final de mes porque vas a ahorrar mucho en combustible.
Uh-huh. Buenísimo, buenísimo. Santiago, muchas gracias.
Pura vida.
Muchas gracias. Nos agarró el tiempo. Silvia.
No, felices de haber compartido con ustedes este ratito.
En nuestro primer programa de Conexión 220, estamos inaugurando el programa hoy. Conexión
220, que nos sigan por Facebook, nos encuentran como Conexión 220. Agradecerle mucho a Daniel hoy por toda la ayuda que nos ha dado en
pero no solo hoy, días previos.
Sí, y nos va a seguir, yo creo, esperaría.
Sí, claro.
Entonces, agradecerles a todos por habernos escuchado hoy. Cualquier consulta nos
pueden... Todos los martes a las 4 de la tarde acá
nos van a encontrar
en Amplify Radio 95.5. Corra la bola en Amplify Radio 95.5.
Correcto.
Y nos vemos el otro martes, si Dios lo permite.
Sí, si Dios quiere, que pasen una excelente semana y nos vemos de hoy en 8.
Bajamos el switch por esta tarde, pero te esperamos dentro de 8 días con más información sobre el sector energético. Conexión 220. Conexión 220. Energía al aire.
En Amplify 95.5.